SER Podcast.
Ya en marcha Buceta, la segunda parte.
Arrancó la segunda parte, Paula, Marcelino y Claudio. ¿Algún cambio o siguen los mismos?
De momento siguen los mismos.
Pues siguen los mismos, recordamos, Celta 0, Villarreal 0. El equipo vigués que ahora ataca en la grada de marcador, por tanto en la grada que sí tiene aficionados del Celta.
En la Vuelta Ciclista España, victoria de etapa para Vingegaard en Valdezcaray, por delante de Pidcock y Almeida. En la general, el noruego Traen sigue como líder. Fórmula 1, Gran Premio de los Países Bajos, victoria de Piastri por delante de Verstappen y de Hadjar. Próximo Gran Premio de Italia. La próxima semana, fichajes, Javi López, lateral izquierdo, cedido al Oviedo de la Real Sociedad. Y en baloncesto, Jeremy Lin ha anunciado su retirada a los 37 años. Es jugador de Golden State, de New York Knicks, de Houston Rockets, de los Lakers. Estaba en Taiwán jugando y ha anunciado su retirada, insisto, a los 37 años.
Un año y medio bueno y 10 años de talegazo potente, como tiene que
pero
ser.
Pero muy buenos año y medio.
Eso es la vida, bien hecho, hombre.
Pues perfecto.
Jolín, y va Jeremy Lin. He acertado, mira, Gabinete Caligari pensaba que no, pero Becker no era idiota ni Machado en ganapán. Lo he dicho bien.
Lo has dicho bien, sí, sí.
Claro, por la sensibilidad de lo que he dicho, digo, a ver si no lo he dicho bien. No, lo he dicho perfecto.
Muy bien. A la ribera
del Duero, existe una ciudad.
A la ribera del Duero, mi amor, te espero.
Qué buena buena camino, sí. ¡Viva Soria! ¡Viva Soria!
De lugares maravillosos también. Pues ahí en Soria o donde sea, en cualquier punto de nuestra geografía, te puedes topar con los cupones que te hagan pasar la mejor Navidad de tu vida. Porque hay 90 premios de 400.000 euros repartidos por todas partes y más de un millón de cupones premiados, con los que puedes volver a casa y quedar fenomenal si los regalas a la gente del curro, a la familia, ¿verdad? Un detallazo de final de vacaciones, claro que sí. Cupón extra de Navidad de la 11, no te vuelvas sin él. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre, bien jugado.
A ver si luego Michael Bueno lo cuenta. Sabéis que Michael es de Liverpool a muerte, Newcastle, y que no es nada del City, pero le convencieron los Gallagher y ha estado un poquito con la gira de los Oasis.
Sí.
Y a ver si luego Michael nos cuenta un poco cómo ha ido. No, estando ahí en el backstage.
¿Con el caballo o sin caballo?
Con caballo.
Esquivando lo que se tiran los hermanos.
Eso es. Michael, ¿qué tal con los Gallagher?
Quitándole polvo al asunto.
Yo me llevo bien, pero me llevo bien con uno. Lo que pasa es que no los distingo.
No sabes cuál es, ¿no?
No sé cuál es, el Lian.
El Bizco.
Lian y me dice, no, que soy el otro. Y digo, el otro.
Pues a ti te voy a cagar a piñas, ¿no?
Pero hay con uno que me llevo muy bien. Hay con uno que es magnífico. El otro es un malcarao, es un garapán.
lo que sea eso.
Jacobo.
Balón que lo tiene el Celta. Ha empezado la segunda parte como la primera posesión absoluta del equipo de Claudio Giraldez. Por ahora sin cambios, pero ya vemos movimientos en los banquillos, seguramente buscando un poquito más de profundidad. Está Borja Iglesias calentando. Rompe bien ahora Iago Aspas para Javi Rodríguez. Llega a la frontal del área buscando a Brian Zaragoza. Despejado Rafa Marín. Línea de rechazo, tres cuartos. La baja bien Sotelo. La aguanta Sotelo, tocando bien de primeras para Miguel Román, el de Gondomar. Para Sergio Carreira, incorporado al ataque, jugando de carrilero por la izquierda. Pierna cambiada. El taco de Brian Zaragoza, que no le sale, recupera Santiago Mourinho, pero la pierde rápidamente. Le dura muy poquito el balón al Villarreal, vuelve a recuperar el Celta.
Ha publicado en redes sociales Dani Rodríguez, el jugador del Mallorca, que ayer no jugó con el equipo en el Bernabéu por decisión de Arrasate, una publicación en la que dice, entre otras cosas, nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia.
Casi nada, ¿eh?
Eso le dice justo después de viaje con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Y ahí es donde añade, lección y consejo importante para ellos, nunca esperes nada de nadie y menos hoy en día.
Joder. Yo diría que está cabreado. Yo diría que mañana en el mercado sale.
Eso lo dijo Homer Simpson.
No se lo tomó muy bien,
precisamente.
Vamos a ver cómo está el tema. Que por cierto, mal por mí, porque ayer se me saltó, estábamos otras historias, pero hoy recupero que ayer cuando Hassan, el jugador del Real Oviedo, que no es titular,
sí.
Entra otro jugador que es Ilia Chaira, se lesiona a este chico y entra a Hassan. Hace una muy buena jugada, una carrera, se marcha a Gorrochategui, pone la bola y Dendonker, el compañero, mete gol. Se dirige a unos 70 metros, porque no tuvo la valentía de acercarse al banquillo y decírselo a la cara a Belko Paunovic. Y le empieza a pegar gritos, en plan, y ahora yo al banquillo, sácame el banquillo. No sé, le dice 50.000 burradas. Luego Belko Paunovic fue políticamente correcto en sala de prensa, pero es absolutamente inadmisible, aunque fuera Ronaldo Nazario, Maradona y Ronaldinho Gaucho encarnados en una sola persona, lo que hizo ayer este jugador, Hassan. que es faltar el respeto a la afición, a sus compañeros y al entrenador. Y veremos Fermín cómo se lo toma Veljko Paunovic. Cuidado.
Con razón.
¿Quién se lo va a tomar bien? Fue una falta de respeto tremenda.
Sí, sí. Pero es que no. La verdad es que este tipo de actitudes me cuesta mucho entenderlas porque la liga es larguísima. Al final, que tú salgas en el banquillo al principio no quiere decir nada. Vas a tener media hora seguramente porque Hassan o es titular o sale como revulsivo media hora mínimo. No tiene ningún sentido generar este tipo de conflicto en un recién ascendido. Tienes que salir, aprovechar los minutos y ya está, y trabajar y punto. Y lo mismo va para él, para Dani Rodríguez, para todos. Es que no entiendo ese tipo de comportamientos, la verdad.
Bien, atrás, os puedo pedir un aplauso. No sabéis el motivo todavía, ¿eh?
No, pero
un aplauso de estos que empiezan, de los que empiezan poco a poco.
Sí.
O sea, pon.
Con cierto sarcasmo, ¿no?
O sea, uno, una. Un aplauso para Rodri, que tiene a Hassan en nuestro la Liga Fantasy, ¿no, Rodri?
A ver.
Enhorabuena.
Le tenemos en la Fantasy. Bueno, nos dio 8 puntos.
Le tenemos, ahora pluralismo.
Le teníamos, efectivamente.
Hay que venderlo. Nos ha dado muchos puntos, pero un jugador así no lo queremos.
Va a ser la venta de esta semana. Nos dio 8 puntos, pero es verdad que… Hombre,
no puede ser.
Le alineamos.
Nosotros tenemos valores.
Valores.
Por valores, no se puede hacer…
Gol de Nicolás Pepe. Gol.
Buenísimo.
Del Villarreal. Él estaba mejor el submarino amarillo en esta segunda parte. Y en el 7, qué bonita maniobra. Qué bien Nicolás Pepe. Qué bien ofrecerse en la frontal del área. Recibe el pase y toca de primeras. Para Etoyan, que le tira una pared buenísima para dejar solo a la espalda de Javi Rodríguez a Nicolás Pepe, que se puso nervioso, anda, estaba solo, levanta la cabeza, se la pone perfecta abajo a Radu para poner el primero. Había merecido el submarino amarillo ya en un par de ocasiones esta llegada. ¡Qué golazo del Villarreal! Celta 0, Villarreal 1, Nicolás Pepe.
Hay emociones que se celebran y otras que se aseguran, como esta liga que ha arrancado muy fuerte. Para vivirla sin sustos, asegúrate con Occident y vive cada partido al máximo. ¡A por todo, todo y todo Occident!
Pues Nicolás Pepe, David, me lo esperaba porque tiene mucha calidad, pero no pensaba que Taillon tenía ese registro de aguantar de espaldas, ponerla así picadita a un lado, ¿no?
Muy llamativo todo. Fíjate que solamente llevan 3 partidos jugando y tienen automatismos ya estas jugadas de conocerse muy bien o por lo menos de tener el mismo relato en el área. Lo de Taillon es brutal porque este chico le va a sacar una plusvalía tremenda de Villarreal. Yo espero que no salga mañana porque se está hablando de ello.
Sí, porque dicen que son 10 millones.
Claro, pero yo espero que se quede porque lo de Yoce no se sabe todavía cuándo va a volver y demás. Yo creo que va a jugar mucho en este equipo. Pero Nicolás Pepe, hablamos muchas veces de las maravillas de Villarreal como ficha, ¿no? Ahora en el mercado, Nicolás Pepe es uno de los 4 o 5 jugadores que tiene, por ejemplo, en el 11 que el Villarreal ha recuperado para causa, porque estaban perdidísimos en su carrera.
Costó 80 kilos en su día al Arsenal.
Pero llevaba 3 años. Dani, había ido a Turquía y todos sabemos que cuando vas a Turquía significa que habías tocado a fondo y que había que levantarte.
Había que repoblar.
Vale, pues en el caso de Villarreal…
El famoso milagro del Bósforo.
A Pepe sí que ha sido un milagro del Bósforo lo que está haciendo en Villarreal, así que golazo.
Ha hecho una cosa buenísima y yo, no sé, me temo que se lo puedan llevar mañana. Si son 10 millones…
Es lo que te decía antes, ¿no? Ahora, 10 millones, pero si vas a jugar la Champions y sigues así, ¿cuánto vale?
Salvo que te firme un equipo de Champions y te dé más dinero.
Pero si aguanta el año pasado, el próximo año, ¿cuánto puede valer? Si sigue así, ¿no?
La cláusula, si él se queda, el Villarreal le va a hacer ficha de primer equipo y pasa automáticamente a 30 millones de euros la cláusula. Es decir, el Villarreal va a estar sufriendo todo el día de mañana y si le aguanta, claro que lo que decía David, que le va a sacar un pastizal.
Ahora preguntamos en Cádiz, porque Cádiz también se llevaría un dinerito. ¡Hay gol en Andorra, Carlas!
¡Y qué jugador es este Minsu! ¡Gol, gol, 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 gol de la Andorra! No ha sido el autor del gol, pero sí el creador de la jugada. ¡Qué pase de tacón, pared con Imanol y se iba solo! Minsu, el extremo coreano cedido por el chino de directo a portería y se la cede a Mar Domenech, que resuelve a la base del palo del portero del Burgos. Marca la Andorra al segundo, el dominio se convierte en goles. Minuto 53 de la segunda parte, Andorra 2, Burgos 0.
Un gol de Occidente en toda regla, ¿eh? Porque con Occidente empiezas bien la jugada, luego vienen los goles, la emoción de la liga y ese grito que sale del alma. Porque quien se asegura bien va por todo, todo y todo. Occidente.
Jugador de moda, Etayón. A ver, de la Varga, ¿qué se lleva el Cádiz y cómo está el tema allí?
El Cádiz se lleva el 50% del traspaso del futbolista. El futbolista fue gratis del Cádiz.
Se fue gratis, claro.
Claro, del Cádiz al Villarreal la temporada pasada. Hay unos pluses que cobraría el Cádiz según partidos jugados y demás. Pero lo mollares, 10 millones de euros es la cláusula de Etayón. Si alguien la paga, 5 kilos van para el Cádiz. El día 1 de septiembre, cuando se cierre el mercado, la cláusula de Etayón sube de 10 a 30 millones de euros. Y el Cádiz sigue llevándose el 50%.
O sea, que el Cádiz está deseando que mañana no pique nadie, que suba 30 y que el verano que viene sean 15, ¿no?
O 50. Ahí, Dani, hablamos muchas veces.
Alguien del Cádiz me decía el otro día que los 5 ya… Y que
va para el pájaro en mano.
Igual el Cádiz lo que tiene que hacer es órdago. Pago yo los 10 kilos.
Hablamos muchas veces de las maravillas que tiene la dirección deportiva del Villarreal y es un equipo que depende de ello. Por tanto, evidentemente, su funcionamiento es su futuro. Pero estamos muy bien fichar ahora al georgiano, está muy bien fichar a Loguasegui y está muy bien fichar a cualquiera que vaya a llegar ahora. Pero el reto y lo que de verdad hace grande a Villarreal es este tipo de fichajes, porque la plusvalía que saca es tanto.
Es total.
Claro, y convierte un jugador que no es nada, le convierte en una estrella que va probablemente a un equipo de Champions. Mira Nico, Nico Jackson, le pasó igual el año pasado.
Pero ¿qué le pasó ayer? Que le firmó el Bayern, fue allí y se lesionó de la…
Es la historia del verano para mí a nivel de fichaje.
¿Qué pasó? Cuéntalo, Bruno. Cuéntalo.
Chelsea había acordado con el Bayern de Múnich ceder a Nico Jackson una cesión de 15 millones de euros y una opción de compra. Pero cuando Nico Jackson está volando hacia Alemania, en ese momento se lesiona Delap en el partido contra el Fulham. Se lesiona. No, Delap se lesiona en el Chelsea.
Delap jugando, el otro volando.
Delap estaba en el suelo.
Es decir, se queda sin delantero centro, solo con un delantero centro en la plantilla, que es João Pedro. Nico está llegando a Alemania, llega a Alemania y le llama el Chelsea al Bayern y le dice que esa cesión que se tiene que romper. Que se tiene que volver. Hay un culebrón ahora mismo tremendo porque se niega a volver. Nico Jackson se niega a volver. Está explorando otras opciones. El Chelsea, como por ejemplo recuperar a Mark Yu, que estaba cedido en el Sunderland.
¿Se ha quedado en el aeropuerto como en la terminal?
No, en el aeropuerto no. Está supongo que en un hotel en Alemania, en Múnich, esperando a que se resuelva el tema, porque de momento no ha sido presentado.
O sea, el Chelsea, que ha firmado 554.000 jugadores, solo tiene otro delantero. Que yo, pero eso
habla de bien. Que bien administrado el dinero.
¡Hay gol en Andorra, Carlas!
Y recorta distancias el Burgos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De los castellanos! ¡Ferniño! Quien ha reaparecido el delantero del Burgos, porque parecía que no iba a jugar hoy, pero se ha recuperado sus molestias y ha hecho su trabajo metiendo este primer gol para los visitantes. Minutos 58, Fútbol Club Andorra 2, Burgos 1.
Un golazo con toda la emoción. Bravo, de esos que mueven la tabla, aceleran el pulso y cubren a tu equipo. Y para vivir esta liga bien cubierto, nada como Occident, para que puedas ir a por todo, todo y todo Occident.
0-1 el Villarreal en Vigo, 27 arriba en Limassol, Joe.
Que ya son 28 porque acaba de anotar el primer tiro libre de los dos que tiene Xavi López Aróstegui. 48-20. Está Chipre en 20 puntos en 24 minutos de partido. Ahí va por el segundo, canasta de Xavi López Aróstegui. 49-20. Seguimos sumando, Marta Casas, máximas diferencias de partido.
29 arriba la selección española, que está encontrando bien la canasta contraria, repartiendo los minutos y también en defensa, en donde la selección chipriota ha anotado 9 puntos en el primer cuarto, 8 en el segundo y en lo que llevamos de tercero, tan solo 3 puntos. Ahora mueve de nuevo el banquillo Sergio Scariolo, da entrada a Josep Puerto y se sienta Joel Parra.
Es verdad que con respecto a los otros días, Dani, Chipre se encontró con selecciones que han levantado el pie en algún momento del partido y les ha tocado ajustar, pero es que España está tan necesitada de buenas sensaciones que me da la impresión de que no vamos a aflojar demasiado y eso puede hacer que les caiga una paliza de escándalo. De momento, 5:58 para acabar el tercer cuarto, rozamos los 30 puntos de diferencia, España 49, Chipre 20.
De los teóricamente meritorios, por así decirlo, Oscar, ¿a quién ves especialmente fino que se pueda sumar a una rueda más o menos protagonista de la selección española en los siguientes partidos?
Estoy de acuerdo con Carlos. Yo al que veo menos, aunque ya esté mejor, necesitamos que haga más cosas, no solamente tirar de tres, sino defender, correr, cortar, cargar rebotes ofensivos, Juancho. Yo creo que Juancho necesitamos más, porque Billy yo creo que poco a poco está entrando en dinámica. Darío obviamente es el microondas, el jugador que tiene sus puntos en mano. Y bueno, a partir de ahí yo creo que alguno de los dos bases, tanto Larry como Mario, porque sean más consistentes.
Sí, que se sumen un poquito a esa rueda de Brizuela y que... A ver, en el básquet, Carlos, obviamente no tienes por qué saber quién va a ser el base titular contra esos partidos de Grecia e Italia, ¿no? Pero que uno consiga hacer la dupla definitiva con Darío, ¿no?
Sí, bueno, son dos chavales muy jóvenes. O sea, claro, estamos hablando de niños. Dos jugadores de 19 años que tienen un futuro enorme. Bueno, vamos, lo vamos a ver los futuros años, jugadores de Euroliga e incluso no te diría de cruzar el charco, ¿no? Te lo puedo decir perfectamente. Pero yo creo que veremos en muchos...
Uno ya lo cruza
en la universidad, ¿no? Que se va a Gonzaga, se va a Marisán Superi, que fue compañero mío en Unicaja. Y es cierto, lo veremos en algún momento, probablemente, que lo ha hecho este año en el Barcelona, a Darío en la posición de uno contra los equipos como Italia y Grecia. Y bueno, y espero que cuando pasemos de fase.
Y para que la gente lo pueda entender, Óscar, ¿por qué jóvenes talentos de toda Europa se van a las universidades? ¿Porque es el paso previo a la NBA o porque ya no les pagan una talega?
Ha cambiado la regla del juego. Hace dos temporadas, en la NCAA, cualquier deporte, eras amateur. Solo te pagaban la beca de estudios, la residencia y a veces indirectamente a través de patronos. A tu padre o a tu madre le podían buscar trabajo. Pero ha cambiado. Hace dos temporadas ahora ya pagan y pagan muy por encima del mundo real. Es decir, hay jugadores españoles que están cobrando 800.000, 1.000.000, 300.000, 500.000. Jugadores que aquí, hay dos jugadores que están cobrando 300 y 200.000 euros, perdón, dólares, que aquí en el mercado no cobrarían en la liga profesional en Europa. No da igual.
Sueldos Madrid, Barcelona.
No cobrarían 80.000 o 90.000.
Claro, salvo que te firmaran, entiendo, Carlos, Panathinaikos o
no,
lo que sea.
Están teniendo sueldos, bueno, algunos mayores que incluso jugadores que juegan en Madrid y Barcelona. Para que te hagas una idea.
Entonces se ha roto la
banca.
Pero el problema es que mucha gente, cuando acabe su periplo universitario, si tienen el salto a la NBA, van a poder seguir ganando más. Pero si tú no entras en la rueda de la NBA, en Europa hay cinco equipos que pagan, digamos, muy en esa línea, pero tú no tienes ese nivel deportivo para entrar, salvo que evolucionas. Porque hay una cosa que no te cuentan y es que deportivamente la universidad no ha mejorado. Yo creo que ha perdido un poco el tren en cuanto a la formación de jugadores, salvo 8 o 10 universidades que tienen planes de estudio muy, muy concretos, ¿no? Pero hay otras que tienen dinero por castigo. De hecho, se está hablando que el siguiente paso es llegar a acuerdo con high school para tener, digamos, asegurado el talento, fichar a un chaval en cadete para que vaya a estudiar a Estados Unidos. Ese high school, tener el dinero que le pone a la universidad para que luego, cuando acabe el periplo de high school, de secundaria, pase a la universidad.
Wow. Es interesante, ¿eh? Cambia las reglas de juego. ¡Atención! ¡Hay gol en Cádiz, Ignacio!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Alba! Centro de la izquierda, toca en un defensa y Antonio Puerta salta más que nadie para hacer el empate del Albacete. Ha marcado Puertas. Cádiz 1, Albacete 1.
Hay emociones que se celebran y otras que se aseguran, como este encuentro que ha arrancado muy potente. Para vivirlo sin sustos, asegúrate con Occident y vive cada partido al máximo. A por todo, todo y todo Occident.
De esquina en Vigo y viene un mítico de carrusel. Jacobo.
De esquina en Vigo, pero ya ha recuperado el Villarreal atrás. Ha habido cambios en el equipo de Claudio Giraldez. Paula lo intenta porque va ganando el Villarreal. ¿Qué ha sacado?
Se ha retirado Pablo Durán y también Brian Zaragoza. En su lugar han entrado Borja Iglesias y Hugo Álvarez.
Carga de profundidad arriba con un 9 ya fijo, como es Borja Iglesias. El balón en largo no va a llegar ahora. Sergio Carreira se pierde por línea de fondo. El Villarreal está más tranquilo en esta segunda parte. 19-0-1.
Una cosita ha hecho, Phil, pero ¿qué nota le pones a Brian Zaragoza en el partido?
Bueno, un 5 y algo más, quizá, ¿no?
Un 5-25,
sí, ¿no?
No
sé.
Benévolo eres.
Algo
cosita, hizo. Ha hecho un disparito, tal.
Estaba pensando exactamente esto. El Celta no lo hizo mal, pero el Villarreal, casi sin hacer nada, está ganando. Y es un equipo que todavía no ha conseguido un solo gol, así que el Celta va pensando, va a ser difícil. Pero no hizo un partido feo, un mal partido el Celta hasta el momento. El tema es que marcaron un golazo y ahora es difícil marcarle, ¿no?
Atención, hay gol en el Torres, Sara.
Gol, 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 gol de la Real Sociedad. Gol de Ayara en el 21, que aprovechaba un mal despeje de la defensa del Madrid Club de Fútbol. Se adelantan así las visitantes en el marcador. Madrid Club de Fútbol 0, Real Sociedad 1.
Otro gol de Occidente, Sara. De esas jugadas que empiezan bien, luego vienen los goles, la emoción de la liga y ese grito que sale del alma. Porque quien se asegura bien va por todo, todo y todo Occidente.
Yo me pongo pesado. El tema de Brian, Fermín, a mí me parece peliagudo. Porque es que es bueno acabar rindiendo, pero con dos carriles altos, los tres centrales y tal, es que yo le veo que culebrea mucho por dentro, ahí pierde esa velocidad. No sé, es que como que de momento me cuesta verle, Fermín, me cuesta.
Yo creo que en el modelo del Celta todavía tiene que crecer y todavía tiene margen para seguir adaptándose. Tiene un regate y un uno para uno que es interesante y lo puede explotar el Celta, porque no es tanto un jugador de recibir en cuadrados como Iago Aspas, es un jugador más de recibir y encarar y buscar el uno para uno. Hoy, por ejemplo, 2 de 8 regates, solo 2 buenos de 8 intentados, no es la mejor ratio. Sí es cierto, un remate a puerta, bueno, claramente de más a menos, pero es cierto que ese modelo de Giraldez todavía no lo tiene interiorizado.
Decías, Jacobo, que lo de Denis Suárez no fue posible, que se busca a Bryce.
Sí.
Eso lo veo complicado. ¿Y algún nombre más que suene?
A ver, hay otras opciones, pero seguramente fuera del mercado y fuera del radar que podemos controlar. Pero el portero, que es lo que pide, sí, Claudio Giraldez. Se hablaba también de un medio centro que pueda ejercer de central. Hombre, hay un nombre que lo conoce muy bien Claudio porque lo tuvo en el juvenil, que es Stefan Bajcetic. Y, bueno, pues la opción de Bryce Méndez, que seguramente es de esa guinda de la que habla. Pero complicada la operación salida para que pueda haber operación llegada.
Bueno, tiene que salir Mingueza. Bueno, es que Mingueza, entiendo que Mingueza tendrá mercado y será un dinero, ¿no?
Acaba contrato el año que viene, Dani. O sea que cuidado, claro. Estamos hablando de que Fran Beltrán y Mingueza el año que viene acaban contrato. Con lo que en enero tendría un marrón Claudio con Mingueza libre desde enero y con Fran Beltrán libre desde enero.
Tal cual. Bueno, ha habido amarilla, ¿no, Paula?
Sí, la primera del partido la ha visto Miguel Román.
Da, por un planchazo tremendo, ¿no?
¿Y tú? Un planchazo temerario, amonestación clara.
Va a haber cambio en el Villarreal y va a haber mover ficha.
Se retira Alberto Moleiro y va a entrar Tomás.
Tomás Partey para intentar solidificar un poco más el centro del campo. Estaba sufriendo el Villarreal ahora en las contras, sin demasiada profundidad del Celta. Tomás Partey al campo. Y hay falta lateral peligrosa porque carga con todo. Le dice Marcelino que vayan arriba. Es una falta lateral alejada, pero la va a colgar ya Tomás Partey. Va ganando 0-1 el Villarreal. El Celta, que no es capaz de ganar en lo que va de temporada en casa. Lleva ya 2 partidos con este 3. Palmó con el Getafe, empató con el Betis. Ojito, la pone Tomás Partey. El balón al segundo palo. No ha llegado Juan Foy de milagro, porque estaba bien tirada la falta al segundo palo. Y ahora la atrapa Radu. Quiere montar la contra, pero le cuesta una barbaridad al Celta. El balón lo recupera el equipo de Claudio Giraldez. Ahí está Iago, que la pide ya como un quarterback. Viene a recibir. Se tira un autopase. Madre mía, el joven Aspas por la derecha. El cambio de orientación buscando a Borja. Era buenísimo. Ha cortado Rafa Marín. Viene Buchanan. La recupera el Celta. Ahí está tocando bien ahora. El balón hacia atrás. Pita falta en ataque con el colegiado Alejandro Quintero. Se duele Buchanan. Protesta Balaídos. Y 2 cambios ya, Paula, de nuevo en el equipo de Claudio Giraldez, preparados.
Swedberg y Moriba van a saltar al campo.
Pues preparados ya William Swedberg e Ilaiz Moriba. Yago Aspas que protesta esa acción. Y no sé si era falta ahora... ¿Y tú?
No, ahí está, ya tiene la posición ganada, no. Ya el jugador del Celta.
Hay un choque evidente, pero nada, sí. Ya tenía pies clavados el jugador del Celta. Es fútbol, Escorial.
Bueno, ahora, Phil, tú que tienes tantos empleados, te voy a decir algo para que les hagas contentos. Todas las hordas de gente que tienes bajo tu yugo. Pues tienes que recurrir a Peugeot, porque ahora tienes una nueva gama de vehículos comerciales, Partner, Sperry y Boxer, con todo el equipamiento necesario y disponibles en gasolina, en diésel y 100% eléctrico, con hasta 430 kilómetros de autonomía, punto de carga incluido, versatilidad. Así que tú eliges, configura tus vehículos comerciales según las necesidades de tu negocio. Así que, Phil, vas al concesionario Peugeot más cercano y les das una alegría a tus aficionados, empleados.
Me parece un plan.
Pues, aficionados también. Oye, que tienes.
Veo que en Balaídos no están, no veo las gaviotas, pero quien sí ha venido es Raimundo Lirondo.
Hombre, por favor, Raimundo.
Por supuesto.
¿Qué tal? Claro. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Saludos a Jacobo y a Paula, que están ahí escuchándote.
Saludos, Jacobo, Paula, sois los mejores.
Muy buenas.
Oye, habla bien, coño.
Que vengo, no, yo normalmente vengo con capituleños de la historia de Celta, que
sí.
Bueno, de Vigo, que
casi nadie conoce, ¿no?
Celta de Vigo, no, vale.
Pero que en su época, pues vale. Hoy traigo uno que conmocionó muchísimo, ¿no? Que son, nos vamos a situar en el año de 1567, en plena Edad Mediana, ¿vale? Y ahí estaba, ahí pegaba fuerte lo que era la Inquisición, ¿no?
Sí.
Pero en el Celta teníamos un delantero fichado del otro equipo de la ciudad, curiosamente, el Elche de Vigo.
¿Qué? Esa es para ti, Dani.
Toma. No, bueno. Pero que estuvo con nosotros y les plantó cara, le plantó este jugador, ¿sí?, cara a Torquemada y a los suyos. Era un delantero centro, sí. Y cada gol que marcaba se lo dedicaba a las brujas y a las pobres mujeres de la Inquisición, que la Inquisición quemaba por ser poco cristianas.
Ostras,
y nosotros y era conocido como el príncipe de las ateas.
El príncipe de las ateas.
Claro, normal. Claro. Sí,
Duró poco.
Era valiente,
no, pero sí. Al segundo gol que dedicó a estas pobres mujeres, ya lo agarraron, le dieron de hostias, lo metieron en un cazo a hervir, y cuando hubo hervido, le metieron un madero sobre el hecho de patatas, pimentón, dulce, sal gordo, aceitito.
¿Grelos?
Y el príncipe de las ateas,
Feira. Oh, joder, pobre. Qué historia.
Hombre,
historia, ¿eh?
Es tremenda. Hombre, carrera corta pero intensa y exitosa, claro. El príncipe de las ateas.
¿Cómo se llamaba, por cierto? Que no has dicho el nombre.
Ni idea.
Joder.
No sé, yo no estaba ni idea.
Ah, pensaba que ni idea el nombre.
Estos son. Yo abuceo en los archivos y tal. Pero no, yo no estaba vivo, coño.
Ya lo sabemos, qué de cosas. Oye, una cosa, Jacobo, ¿cómo que no hay gaviotas? Que no las estoy viendo.
¿Qué pasa con las gaviotas?
Hoy no están, ¿eh? Hoy se han tomado el día libre por aquello de la operación.
No, porque es agosto todo.
Mira cómo canta la Rianseira, mira. Ahí están las gaviotas cantando en la Rianseira ahora mismo en directo para nosotros. 0-1, Jacobo.
Las gaviotas son de meses de con R.
También como el marisco, sí.
Enero, ¿no?
Febrero, marzo, abril,
pues mañana empieza.
Octubre, noviembre,
mañana
ya vuelven para el domingo, que es el Girona a las 2 de la tarde. Aquí ya estarán las gaviotas por aquí haciendo
el equipo con R. Además,
el domingo de dentro de dos semanas
cuento lo que vi en Bilbao otra vez. Cuento lo que vi en Bilbao, una gaviota. Comiéndose en mitad de la calle Diputación una paloma.
Bueno.
Eso lo vi yo con estos ojitos.
Bueno, ahí.
Un pincho.
Bueno,
no pasa
sí.
nada. Se supera.
En Roma ahora también.
Bueno, se supera.
Era una paloma jaira.
¿Cuál es el animal al que tenéis más asco de todos?
Rata. Oye, una cucaracha.
No, la cucaracha. La cucaracha.
Rata.
La cucaracha que vuela. La cucaracha que vuela.
¡A la cazuela!
Que por, es un tema para
que por cierto, he leído.
¿Es un tema este para los oyentes?
Bueno, he leído.
Escucha, un perro comiendo caca es asqueroso.
He leído que la cucaracha se come cuando tú estás sobao.
Sí.
Se te come las uñas por dentro.
O sea, la mierdecilla de las uñas.
Que se acerque y se
cae. Voy a dormir con guantes y calcetines.
No, eso está bien. Come las uñas, coño. Pero
tú sí pones en la inteligencia artificial. Tú pones en Google ahora. La cucaracha es peligrosa. Y ahí te viene un texto. Mira, lo vamos a hacer en directo.
A mí me dan más asco las arañas peludas.
Espera, la cucaracha.
Están depiladas, ¿no?
Es peligrosa. Mira,
los leones sin afeitar.
Lo que te dice Google, lo que te dice la inteligencia artificial. Sí, las cucarachas son peligrosas porque pueden transmitir enfermedades al contaminar alimentos y superficies con bacterias. También puede causar reacciones alérgicas y agravar el asma en personas sensibles. Aunque no son venenosas, no pican. Puede causar infecciones al moverse por lugares sucios y luego entrar en contacto con la comida, con el hogar.
Ya, y qué asco.
Pegan salmonelosis.
Bueno, es mucho.
E. coli. Gastroenteritis.
Bueno, niños, no tengáis mascotas de.
Que basta con limpiar y te lo evitas todo.
Qué asco, Paula, ¿eh? Qué asco, ¿eh?
Limpien.
Era una conversación estupenda para esta tarde.
¿De dónde hemos empezado con esto?
No me acuerdo.
Yo no entiendo. La gaviota.
Lo de.
Gaviota.
Raimondo Lirondo.
El mes con R.
Del estadio, el trozo que le falta del estadio.
Puede caer una
cosa. Las gaviotas, ¿no?
Claro, están ahí en el fondo. ¿Cómo sigue Limassol, Joe?
41 arriba en el marcador. España acaba de terminar el tercer cuarto con un triple desde su casa de Joel Parra. Desde su casa, quiero decir, desde cancha no propia, para cerrar sobre el límite de posesión. Este cuarto,
estábamos sudando
España
aquí.
29, Chipre, 40. Sí, claro, después de hablar de cucaracha voladora, ¿qué queréis que haga? 41 arriba en el marcador, Marta Casas. España no decrece. Sigue pisando el acelerador en el partido.
Está acabando con cualquier insecto que haya aquí en Limassol, la selección española. A ver, claro, que pues hay que entrar al juego.
Sí,
pues
señora.
El triplazo, el mandarinazo que se ha inventado Joel Parra para cerrar el tercer tercer cuarto con una distancia sideral, la que ahora mismo hay en el marcador, muy, muy arriba, muy por encima de la selección española. Turno de los menos habituales, seguirá repartiendo los minutos Sergio Scariolo.
19 puntos, Billy Hernán Gómez, máximo anotador de largo de la selección española. Luego los demás muy repartidos, 9 de Juancho, 8 de Darío, 8 de Santi Aldama, 8 de Josep Puerto, todos en este cuarto. Empieza el último, 70-29, solo falta por saber cuánto de escandalosa es la diferencia a favor de España en el marcador.
Pues yo, a ti que te gusta tanto Grecia, en Grecia hay mucha cucaracha, ¿eh?
No, hay muchos más gatos.
Bueno, sí, es verdad, que se comen las cucarachas.
Por eso.
Estamos en el 70 de partido, 0-1 gana el Villarreal. Queda media hora para el partido entre el Betis y el Atlético. Y atención, carrusel, porque buscamos también la primera conexión con el encuentro de las 7 y media. Ya tenemos 11 españoles, Osasuna cara a cara, todo preparado. Tejedor, Elena de Diego, comentarán Charly Marañón y Juliana García. Hola, Teje, muy buenas, Barna.
Hola, Dani Garrido, hola, carrusel a todos. Bienvenidos al RC de Stadium, donde hoy se cruzan dos equipos que les gusta el vértigo, les gusta correr. Invicto todavía el español de Manolo González, Dios Osasuna. Una cada día con el sello de Alessio Lisi más reconocible, lucharán por seguir montados en esa ola buena y seguir opositando para, por qué no, aspirar a ser la revelación de la liga. Con las plantillas cerradas, salvo sobresalto de última hora, solo con la baja por sanción de Abel Bretones en los rojillos, tenemos, como dice Garrido, 11. Selena, Diego, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Hola, Diego. Dani. Hola, carrusel. Sale hoy el español con Dimitrovic entre palos. La defensa es para Omar, Calero, Cabrera y Carlos Romero. Edu Expósito y Polozano estarán en el doble pivote por bandas Dolan y Puado. Y arriba Pere Milla y debuta como titular Quique García.
Hace un par de cambios por lo tanto el español. Repite 11 Lisi en Osasuna, Elena.
Que no es otro que Sergio Herrera en portería. Defensa de tres centrales con Boyomo, Catena y Juan Cruz. Rosier y Moncayela de carrileros. Centro del campo para Lucas Torró y Moy Gómez. Por delante Víctor Muñoz y Aymar Oroz. Y en punta Budimir.
Va a pitar en el césped del riojano Miguel Sesma, debutante este año en primera. Se estrenó en la jornada 1 en ese Alavés Levante. Desde el bar le va a asistir el andaluz Mario Melero. Español Osasuna, 7:30 en el RC de Stadium. Lo contamos con el sonido de Roger Cuchar en la técnica en el carrusel deportivo de la cadena SER.
Partido presentado con Cuchar, con De Diego y con Tejedor. Hay triple cambio en el Villarreal, Paula.
Sí, se ha producido ya, se ha retirado con cartulina amarilla Gueye y ha entrado Parejo, se ha retirado Etayón y ha entrado Akomac y también Buchanan y ha dado entrada a Oluwaseyi.
Así que lo veremos también aquí en el terreno de juego. 77, está Marcelino García Toral, está, vamos, acariciando el 9 de 9, 9 victorias consecutivas desde aquella derrota en Balaídos, precisamente jornada 33. Que palmaba 3-0 su equipo, a partir de ahí 8 victorias y hoy podría ser la novena porque va ganando 0-1 en Balaídos.
Y liderato, ¿eh? Porque tendría una diferencia de 8 sí, goles por también. 5 del Real Madrid. A la espera de lo que haga el Barça o el Athletic Club, que también tendrían que…
Mira la miradita de Iturralde, ¿eh? Te ibas a olvidar al Barça y te ha tenido
no,
que…
No, me iba a olvidar.
Ha tenido que fusilar con la mirada. Comenzó la segunda parte en Inglaterra, Bruno.
Sí, de momento sin goles en un partido controlado por las defensas. Bastante aburrido, por decirlo claramente. Rayazo. 3 de la segunda parte. Liverpool 0, Arsenal 0.
Dijo Guardiola, David, en el tramo final de la temporada pasada que había sido su año más complicado. Es normal, ¿no? Por todo lo que pasó. No sé si lo va a poder arreglar este año, ¿eh?
Ha cambiado demasiadas cosas. Da la sensación que era claramente fin de ciclo, pero fin de ciclo que él ha decidido que sea para todos los demás, todos los que estaban a su alrededor. Ha cambiado de dirección deportiva, ha cambiado él mismo a sus ayudantes y el único que sigue ahí prácticamente es él. La idea queda poco del relato de Guardiola, la verdad. Lo intenta, pero no parece que haya los automatismos, ni siquiera la sensación de conocerse, identificarse con la idea de Guardiola por parte de los jugadores de ahora.
Encima Cherkis ha lesionado 2 meses,
claro,
también
me,
creo.
Me da la sensación sí. de que hay demasiadas cosas que ajustar, casi te digo internamente, para que después se refleje en el césped.
Y luego ha ocurrido, Bruno, que la inversión que han hecho, por ejemplo, los dos contendientes fundamentales por la Premier, que son Arsenal y sobre todo Liverpool, que además ahora parece que va a firmar a Isaac por 150 millones, ha sido una inversión, tanto que se habla de Guardiola, que obviamente ha gastado muchísimo dinero en su carrera, pero que los dos estos equipos que se enfrentan hoy han invertido más dinero que él.
Y mete al Chelsea, en la ecuación, porque también se ha gastado muchísima pasta, pero eso es lo que dices, es que al final ha firmado certezas el Arsenal, jugadores como Zubimendi, que le da para la posición de medio centro un salto cualitativo tremendo. Vamos a ver cómo funciona Jokeres, pero yo creo que es un futbolista que está llamado al menos en partidos Premier puros y duros a marcar muchos goles y solucionar muchos de los problemas que tenía arriba el equipo. Y qué decir de lo del Liverpool, es que son Frimpong, Kerkes, jugadores como Florian Wirtz, que aunque ahora no esté funcionando entrenando, seguro que le va a dar rendimiento buenísimo al equipo de Anfield. Yo creo que ha firmado muy bien Liverpool y Arsenal, para lo poquito que tengo claro los fichajes del City.
Yo he leído, ¿no, Fermín? Que Birch, que es un jugadorazo que acabará cuajando, pero de momento no encuentra el hueco, ¿no?
Bueno, está jugando por detrás de Kitike. Yo creo que son muchos cambios, porque al final también está Kerkez, está Frimpong, estamos viendo incluso Szoboszlai jugando por fuera. Bueno, es normal y los equipos que fichan mucho, aunque lo hagan de forma extraordinaria, va a haber un tiempo de aclimatación hasta que todo eso pueda embastar.
Birch es todo lo contrario, además, a lo que había tenido en el Leverkusen. Es decir, en el Leverkusen no solo era el centro de operaciones ofensivo, sino que además él se tomaba la libertad de salir, de llegar, de dar el último pase, tirarse una banda. Aquí no es así y el ritmo que se juega es altísimo. Juega en una zona de enganche que voy a decir yo que le cuesta muchísimo todavía en los últimos tiempos al Liverpool, porque tiene mucho ida y vuelta en esa zona, jugadores con mucho más físico. Szoboszlai era uno de los que estaba jugando en esa zona, que no tiene nada que ver. Yo creo que le va a costar, sinceramente. Me parece un jugadorazo, pero le va a costar.
0-0 momento, de esquina para el Villarreal, Jacobo.
De esquina para el Villarreal, pita falta en ataque por cargar Santi Comesaña. Se duele Óscar Mingueza, que está tendido sobre el terreno de juego. Sigue valiendo el golazo de Nicolás Pepe para que el Villarreal vaya ganando 0-1. Estamos a punto de alcanzar el 81 de partido. Desesperado Paula Montes, Claudio Giraldez.
Porque ve que su equipo se ha diluido completamente del Celta, que fue en la primera mitad, superado también por este Villarreal en la segunda, y que esa primera victoria de la temporada le está costando demasiado.
Intenta tocar desde atrás, ahí está Carlos Domínguez, Mingueza que se ha puesto de central, Javi Rodríguez ha dejado su posición, tocando Hugo Sotelo para Carlos Rodríguez. Carlos Domínguez construye desde atrás, la apertura es muy buena ahora. Manu Fernández para Sergio Carrera, incorporado al ataque, Carril del 11, toca línea de tres cuartos. Ilaiz Moriba levanta la cabeza, tocando para Mingueza, incorporado al ataque, intenta un pase imposible, recupera Sotelo de primera, se la devuelve bien la pared, ahí está Javi Rueda en la banda derecha, va a recibir, no se entienden, recupera sin problemas el Villarreal para llevarse el balón a la esquinita para evitar el ataque del Celta. Saque de banda en el lateral izquierdo del equipo de Marcelino García Toral.
Con los cambios, Jacobo, ha cambiado el sistema Giraldez, fíjate que ha metido a Mingueza, pero no le mete para darle recorrido a mayor profundidad, no ha quitado a Rueda en esa zona, sino que le mete de tercer central. Es verdad que se toma también sus libertades y se mete hacia adentro rápidamente, porque ahora era el jugador que estaba incluso llegando casi a la frontal del área, pero no cambia el sistema ni aunque ahora mismo algo necesite ración el equipo.
A mí me ha sorprendido mucho el cambio de Williot cuando ha entrado y ha quitado a Aspas. Yo pensaba que a lo mejor iba a quitar a Javi Rueda, cambiar de banda a Carreira o volver a retrasarlo un poquito más y meter ahí a
Aspas. Lo está
también es un mensaje y ha empeorado, que me falta un enganche.
No ha rematado portería la segunda parte, me parece.
Pero los tres siempre los cambia, Giraldez. Sí, pero en un partido que vas perdiendo, sí. A mí me ha sorprendido, ¿no?, que siga confiando en el chaval, que me parece muy bien, en Javi Rueda. No sé, Jacobo, yo esperaba ese movimiento, Carril a la otra banda, o Álvarez un poquito más retrasado y Williot en esa posición por la izquierda.
Fíjate,
¿no?
Yo creo que también es un mensaje, ¿no? No tengo a Fer López este año. No tengo un jugador que me haga de enganche, que es lo que está pidiendo esa guinda famosa. Si tengo que cambiar a Yago, el año pasado era Fer López el que ocupaba esa demarcación. Ahora está jugando con Hugo Álvarez ahí, pero yo creo que también es muy sintomático, muy significativo. Está muy pendiente de estas últimas horas de mercado, Claudio Giraldez.
Yuglar nada,
Pero tanta falta hace un media punta en el Celta. Es que realmente yo veo que hay overbooking para jugar por detrás del Panda, por ejemplo, que entiendo que va a ser titular cuando ya esté en condición óptima, pero es que tienes a Aspas, tienes a Willio, tienes a Brian Zaragoza, tienes a…
Pero a la espalda solamente tiene a Yago Aspas. Tenía el año pasado a Fer López, pero en esa posición Claudio no ve ni a Willio, ni a Brian Zaragoza…
Los ven más de extremo.
Ni a nadie para jugar,
pues
claro.
Le quedan al Celta 7 minutos más añadido para intentar resolver la papeleta, y si no se queda con esa baja puntuación, creo que tiene dos puntos el Celta.
2 de 12.
Y el próximo, lo que decía Jacobo, partido frente al Girona, que está en la situación que está. Arrancó el último cuarto, Joel Limassol.
Arrancó el último cuarto, estamos a 6-14 para llegar a la conclusión del partido. España domina por 39 puntos de diferencia, lo ha llegado a hacer hasta por 43. España 76, Chipre 37, y ahora son momentos, Marta Casas, para los menos habituales en la selección española de baloncesto.
Para Yankuba Sima, uno de los que menos minutos ha tenido a lo largo de todo el campeonato. Para Josep Puerto, que está siendo protagonista. Santi Just ahora va a entrar de nuevo en pista. Xavi López, Arostegui, yo creo que el que se va a sentar es Joel Parra, que es uno de los que más minutos ha sumado en este partido, pero en definitiva buscando soluciones. Mira, el que se sienta es Josep Puerto, entra López Arostegui y mientras tanto moviendo el banquillo Sergio Scariolo, probando cosas, probando jugadas y repartiendo los minutos.
37 puntos lleva Chipre en todo lo que llevamos de partido, es decir, ahora mismo casi en 35 minutos. 37 puntos, lo que significa que España está defendiendo, además de atacar, y lo está haciendo tratando de recuperar sensaciones y poniendo a prueba el equipo de cara a los compromisos contra Italia y contra Grecia, que son los de verdad, pero este día hay que sacarlo, y lo va a sacar con nota la selección española de baloncesto. 5-48 para el final, 76-37, paliza de las antiguas en el marcador.
Que era lo esperado, Carlos, y ahora a pensar en el martes y en el jueves ante, a priori, bueno, y sin a priori, los rivales más fuertes del grupo, ¿no? Italia tiene que jugar luego contra Bosnia, pero nos queda ese duelo frente a Italia y frente a Grecia, Carlos.
Bueno, ahora yo creo que lo que está pensando Escariolo es que ya está, el partido acabado, pero que no se lesione nadie.
¡Ojo!
¿No?
Y... qué paradón de Raúl! No valía, falta en ataque, pero a punto de marcar el Villarreal. Bolornadu en la segundo, en el segundo palo. El centro de Ilias Akhamach había sido muy bueno. Había tocado, yo creo que Juan Foyt voló el rumano Radu para evitar el segundo del Villarreal.
Sí, esa rotación, sobre todo, fíjate, ayer Escariolo, Óscar, se quejaba mucho, ¿no?, de la hora de finalización del partido, que este partido arrancaba muy pronto y demás. Bueno, pues eso va a servir para dosificar un poquito a los jugadores de cara al martes.
Sí, era una media verdad, ¿no?, porque sabemos el nivel de Chipre, con todo el respeto, y bueno, yo ahora tienes un día y medio para descansar para el siguiente partido, que sería importante, y ver si eres capaz de cazar un partido, sorprender a Italia o a Grecia, ¿no? Que cuando España se quita un poco el cartel de favorito, se encuentra mucho mejor Sergio en ese tipo de situaciones. Yo creo que ahora el equipo está preparado mentalmente para afrontar ese partido importante, para luchar por la tercera plaza como mínimo.
Más allá del nivel, Joe, de Chipre, sí, dime, Joe.
No, por cierto, te digo que estoy pendiente del grupo de cruce. Es en donde está saltando la sorpresa en Katowice. La selección de Israel está ganando 72-63 a Francia, a falta de 3:25 para el final. 74-63 ahora mismo. Ojo a los cruces, que pueden ser nada de lo que estaba preparado, porque parecía que Francia y Eslovenia se iban a ir por arriba en esa zona del cuadro, e Israel y Polonia se van a meter en muchos problemas, tanto a Francia como a Eslovenia. Vamos a ver lo que pasa en ese final de partido, pero ojito al 74-63 ahora mismo en el marcador en Katowice.
Ahora lo actualizaremos cuando acabe el partido. El tercero del grupo de España se enfrenta al segundo de ese grupo de Francia, que ahora mismo es Eslovenia, y bueno, a ver cómo termina la cosa. Y lo que te iba a decir, Joe, que más allá del nivel de Chipre, las prestaciones de España son buenas, porque Chipre lleva 39 puntos, a Bosnia le hizo 64 y a Grecia le hizo 69.
Sí, es que se ha encontrado la selección de Chipre a una selección España que en ningún momento ha querido bajar el pistón. Sin embargo, en los partidos anteriores que ha jugado Chipre, como que el resto de las selecciones se estaba regulando para los compromisos futuros. Y no, España no puede regularse. España lo que necesita son sensaciones, como decían Carlos y Óscar. Ahora hay que terminar el partido sin lesiones, pero además de sin lesiones, con estas sensaciones que está dando la selección española de baloncesto. Así que nada, entramos en el compás final. Ahora quedan 5 minutos para el final del partido. 7-6-3-9. Veremos cuál es la diferencia en el marcador a favor de...
Pégame el palo, Quintana.
No, digo que la propiedad transitiva no funciona en el deporte profesional. A esa B, como gana B, B gana C, no.
Claro.
España está jugando con todos sus mejores hombres, rotándolos, mientras Grecia no jugó ante Antetokounmpo, rotó más, por ejemplo, jugó a otra historia, porque no tenía la necesidad de ganar y convencerse a sí misma de volver otra vez a la senda en la que tú puedes ser competitivo y tener opciones. Me parece que es un buen trabajo, y ahora vas a afrontar el partido de Italia ya convencido de tus armas, pero va a ser un partido muy, muy, muy difícil, porque Italia está a otro nivel, pero podemos competir y podemos dar un susto.
Sí, y tanto. Voy a los partidos de segunda división y nos metemos con el final en Balaídos. Último tramo en Cádiz, Ignacio.
Segundo tiempo, continúa el empate entre Cádiz y Albacete.
Empate 1 entre Cádiz y Albacete. ¿Cómo está el partido en Andorra, Carlas?
2-1 a favor de los locales. Parece que los cambios le han ido mejor al Burgos, porque es quien más cerca está del segundo gol del empate, cuando estamos a un minuto de entrar en el añadido. 2-1 a favor de la Andorra.
¿Cómo está el partido de Liga F, Sara?
Sigue con la victoria por un gol de la Real Sociedad, esperando a que pite el árbitro. Así que pasado el minuto 45, 0-1 en el Fernando Torres.
Sigue el empate a 0 en la Premier, Liverpool-Arsenal, Bruno.
Sí, en un partido muy plano, 9 tiros en total en 60 minutos. Muy poco bagaje ofensivo de ambos equipos. Algo mejor el Arsenal, que está muy serio en defensa en el 59 de encuentro. Liverpool 0, Arsenal 0.
Y estamos en Balaídos, último cambio en las filas del Villarreal. Paula.
Último cambio en el equipo, ha salido Renato Veiga al terreno de juego. Pues bueno, casi no tiene banquillo el Villarreal. Ojo al balón, qué bueno, y Lais Moniba, la que ha fallado, la que acaba de perdonar el Celta. Lo había hecho muy bien Borja Iglesias. El taconazo para habilitar Ilaiz Moniba, que estaba solo. Levantó la cabeza, la cruzó demasiado con Luis Junior en el suelo. El balón se fue rozando el palo derecho. Acaba de perdonar el empate. ¡Qué taco, Fermín!
de Borja Iglesias para habilitarle el solo.
Lo hace realmente muy bien. Las descargas de primera las domina el Panda y al Celta, que ha acumulado muy buenas intenciones en el partido. Le ha faltado simplemente algo más de precisión y contundencia en tres cuartos, porque creo que ha hecho un buen partido, pero le ha faltado ese colmillo en los metros finales.
Pues ahí. Qué difícil es defender a Borja Iglesias, File.
Uf, impresionante. Y el toque es brutal. Le va a cambiar mucho cuando puede estar desde el primer minuto a este Celta, seguramente. Y lo de Moriba no ha rematado mal. Ha salido de verdad de unos centímetros. Pero bueno, una vez que está ahí, tenía que marcar.
Sí. Atención, tenemos gol, Sara, en Liga FM.
Gol, 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 gol de la Real Sociedad. Vuelve a marcar Ayar en el 47. Apenas 10 segundos faltaban para que acabase la primera parte. Remataba con un voleón por la escuadra para seguir adelantando a la Real Sociedad. Minuto 47 de partido. Madrid Club de Fútbol 0, Real Sociedad 2.
Otro golazo con toda la emoción de esos que mueven la tabla, aceleran el pulso y cubren a tu equipo. Y para vivir esta liga bien cubierto, nada como Occident. Para que puedas ir a por todo, todo y todo Occident.
¿Cuánto añadido tenemos en Balaidos, Paula?
Tiene 5 minutos el Celta para intentar el empate. El Villarreal otros 5 para aumentar la distancia.
Dale, Jacob.
Pues ahí está. Tocando el balón, ojo a la entrada abajo de Elías Acomas. Está Vlado Gudel, el que tuvo, retuvo, intenta controlar el balón. Elías se lo lleva. Está el cuarto árbitro pidiendo calma. Roja para Gudel. Sí. Roja para Vlado Gudel.
Pero bueno.
Que lo que quería es coger. Bueno, pues si no ha hecho
el
pobre.
Futbolista.
El pobre hombre que está ahí siempre tranquilo. Mira, Marcelino, que tiene muchas tablas, abraza al chaval que estaba reteniendo el balón para que no sacase rápido el Celta. Y la roja se la ha llevado Vlado Gudel. Está el cuarto árbitro ahí también. Hablando ahora con el pobre Vlado Gudel, que estaba ahí también en medio de esa jugada. Balón en largo de Mingueza, ha cortado bien Juan Foyt. Qué partido del argentino en defensa, para que nada pueda pasar en esa zona donde está él. Controla bien el Villarreal, rompe líneas ahora. Presiona el Celta para intentar recuperar muy arriba. 0-1 gana el equipo de Marcelino García Toral. Estamos ya en el 92 de partido. 5 de añadido, le quedan 3 al Celta para intentar por lo menos no palmar los 3 puntos. Arañar un puntito, despeja como puede Mourinho. Mourinho para Manu Fernández, recupera el Celta. 3 cuartos de cancha por el centro. Allá está Sotelo, Sotelo de primeras para Mingueza. Incorporado al ataque, como no sé qué, ahora ya casi se pone de pivote. Tiene abierto a Manu Fernández para recibir. Tocando todo el Villarreal ahora. Metido atrás el Celta, toca pero con demasiada fragilidad a la hora de crear. Bien Javi Rueda para recepcionar, toca para romper líneas ahora Hugo Álvarez, que quiere llegar, evita el saque de puerta, no puede evitar el saque de banda, se carga el banderín de córner. Además, saque de banda para el Villarreal, que sigue aguantando. Y cómo está de nervioso también Marcelino García Toral, Paula.
Ahora metido y sentado en el banquillo, es el segundo el que está dando instrucciones a sus futbolistas. El resultado de Marcelino, que significaría, bueno, igualar esa racha de más partidos ganados en primera división 9. Por parte del Villarreal, esos 9.
A un dirigente técnico le tienes que expulsar cuando entra o cuando retiene el balón para que el otro equipo no saque rápido. Pero es que el que tenía que sacar esa falta era el Celta.
Era el Celta, era falta sobre Carreira.
Así que, es que esa expulsión no cabe porque no retiene el balón para que no saque el otro equipo rápido.
Pobre Vlado, no hay derecho.
Claro, ahí está.
Es que pues esa es la clave de la expulsión. La expulsión sí. a un jugador o a un cuerpo técnico que no le deja sacar rápido al otro equipo es roja.
Octava expulsión de su carrera, 333 partidos con este.
Bueno, ahí tiene.
Vlado Gudel.
Sí, siete, tenía 7 rojas en su
carrera. Sí, pero algunas eran de futbolista.
No, todas.
Todas
digo,
menos esta.
No,
una mala sí,
sí, no. Bueno, sino como.
Balón para Rueda, para de cabeza, remate, gol de Borja Iglesias, gol del Panda, gol, 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 gol. Panda. No había dicho la última palabra el Celta. Estaba tan cómodo el Villarreal que pensaba que no iba a llegar el zarpazo. Pero apareció el Panda en una jugada por la izquierda. La colgadita de Carreira al segundo palo. Y aparece Javi Rueda. Amaga que va a golpear con el pie. Y de cabeza mete el pase al área pequeña. Y aparece el Panda para tirarse en plancha. Para remachar de cabeza. Para cruzarse a Luis Junior. Empata el partido el Celta. En el 94. Un Panda anda suelto. Borja Iglesias.
Celta 1, Villarreal otro.
Hay emociones que se celebran y otras que se aseguran, como este encuentro que está acabando muy fuerte. Para vivirlo sin sustos, asegúrate con Occident y vive cada partido al máximo. A por todo, todo y todo Occident.
Una pelota bien flotada, es verdad que Sergi Cardona no acierta a encimar a Javi Rueda y Borja Iglesias que hace el tanto del empate. Paula, inalámbrico.
Se levantó absolutamente en masa todo el banquillo de Real Cruz Celta a celebrar el primer gol de esta temporada del Panda, de Borja Iglesias, que tenía claro que él quería seguir en el Celta y le va a dar alegrías a este equipo. Quedan minutos para llegar al final del Celta-Villarreal.
Ahí Fermín, mucha competencia. A ver esta, dale.
No, era un balón en largo colgado sobre Borja Iglesias, pero estuvo enorme otra vez Juan Foyt para cortar. Estamos a nada, segundos, tendrá que añadir un poquito más. Ojito al Villarreal, que se había dormido un poquito en los laureles porque estaba cómodo. El Celta impreciso, el balón para Elías Acomach en el carril del 8, tocando para nada. El ataque por esa banda, pero le cuesta ahora al Villarreal crear. La bola que la tiene el Villarreal en los últimos instantes, tira bien la pared, se va al suelo. Dice el árbitro que se levante, que no había nada. Se la lleva ahora Elías Acomach, y falta sobre de Mourinho a Borja Iglesias, la había agarrado. Ojo que puede ser la última del Celta. 95-37, empate a 1 en el 94, fue Borja Iglesias. Se pone ya de carrilero Mingueza. El Celta atacando. Sotelo levanta la cabeza en campo rival para Mingueza. Carril del 8. Tira el desmarque Rueda, que ha hecho un partido completo. Aparece Hugo Álvarez. Huguito para Mingueza. Mingueza por la derecha. Le agarran. Tiene que ser falta. Deja seguir el colegiado. El centro de Mingueza. Se va al suelo Borja. No hay nada para mí. Hay saque de puerta. Están Rafa Marín y Borja Iglesias. Protesta Rafa Marín con Borja Iglesias, que dice que me han agarrado. Para mí no hubo absolutamente nada, le dice Borja al árbitro, que la revisen.
Nada. Ahora que estamos aquí con los genios del baloncesto, flopping.
Sí, bueno, no, pero la verdad es que arriesga mucho Rafa Marín.
Bueno, le tira el brazo, otra cosa que con eso le tire.
Le pone el brazo, sí así claro, te tiran. Claro. No, pero eso sí que arriesga, está nada, clarísimo. Nada.
En cuanto acabe Vigo, pues sí, rápidamente, sin alámbrico, vamos a Limassol, que acaba el partido, Joe.
Pues se acaba el partido. Empate a uno, Paula Montes.
Jugadores tumbados, los del Celta por el esfuerzo en el césped, los del Villarreal, alguno besando el césped de balaídos. Reparto de puntos, el Celta lo rescata en el tiempo de añadido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.